Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Les hago la invitación de cada tarde para que se queden con nosotros en este espacio de información universitaria. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de los teléfonos 38250-31 y 38265-32. Correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y saludamos también a quienes nos escuchan a través de la página de internet en udgtv.com. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
La Universidad de Guadalajara informa que en septiembre son las inscripciones para el calendario 2020A. Se pueden registrar a través de la página www.escolar.udg.mx. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al segundo concurso estudiantil de ensayo corto Antonio de la Torre. El tema versa sobre desarrollo regional, responsabilidad social y sustentabilidad. Les recordamos que la convocatoria cierra el 30 de septiembre. Pueden consultar más detalles en www.cucsur.udg.mx. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al 23º Congreso Nacional Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial. Del 23 al 27 de septiembre, nuevas tecnologías para la gestión del territorio. El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Agenda Cultural 2019B, invita al concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Será este viernes a las 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Conducen o dirigen la orquesta los maestros Konstantin Zyumbilov y Vladimir Milstein de el CUAD, el Centro Universitario de Artes, en la sección de Música. Esta es la información que le compartimos en sección Cartelera. Continuamos con entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Muy bien, continuamos con la entrevista y esta tarde nos acompaña el doctor Domingo Velázquez, quien es coordinador de la carrera de ingeniero en mecatrónica. Bienvenido.
Sí. Muy buenas tardes, Silvestre. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias por estar aquí. Pues como comentábamos hace un momento, es el periodo para hacer registro a las carreras y nos gustaría conocer más sobre los programas. ¿Qué es un ingeniero mecatrónico? ¿De qué se trata esa ingeniería?
Sí, mira, un ingeniero mecatrónico es un ingeniero que va a tener conocimiento en cuatro grandes áreas. Estas cuatro grandes áreas son la electrónica, el diseño mecánico eléctrico, el área de automatización y el área de robótica, ¿va? Estas cuatro áreas enmarcan a un ingeniero mecatrónico y a la vez cada de estas áreas tiene unas varias, ¿va? Donde ya se pueden también especializar por cuestiones que requieran la industria, la empresa, ¿no? Entonces un ingeniero mecatrónico es una concepción de estas cuatro grandes áreas que la verdad ahorita pues es un ingeniero que está muy 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 de moda en la industria. Te puedo decir, yo soy ingeniero en electrónica, tengo compañeras que son ingenieros mecánicos eléctricos, tenemos ahí compañeros que son ingenieros en robótica, pero ahorita la industria voltea a ver a un ingeniero mecatrónico que tiene el conocimiento base de estas cuatro grandes áreas, por lo cual lo hace más atractivo. Obviamente la industria va a capacitar a su equipo de trabajo, a su gente, y es más fácil pues que un ingeniero mecatrónico tenga conocimientos de electrónica, tenga conocimientos del área mecánica, tenga conocimientos del área de automatización, del área de robótica. Entonces para él se le facilita mucho el conocimiento que ya trae desde, en este caso, desde la ingeniería, ¿no? Desde la escuela, por lo cual lo hace muy atractivo para la industria.
Y que además en esta época en que no podríamos concebir las relaciones, digamos, económicas y sociales sin la tecnología, es muy importante los conocimientos en estas áreas. Una de las preguntas más habituales, ¿no? Campo laboral, cuando alguien va a escoger una carrera.
Sí, mira, en ese caso, el campo laboral para un ingeniero mecatrónico, obviamente, pues es la industria, ¿no? Es donde lo concibimos en un primer momento, o su gran campo laboral. Pero igual también un ingeniero mecatrónico, aparte de la industria, pues se pueden incursionar en la investigación, ¿verdad? También puede estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado. Ahorita ya tenemos varios estudiantes egresados de mecatrónica que están estudiando o ya estudiaron su maestría, su doctorado, también en el área de la, ya algo más especializado, ¿no? A lo mejor no una maestría en mecatrónica, pero sí una maestría en robótica o una maestría en microelectrónica, ¿verdad? O un doctorado en nanociencia. Entonces, sí, el mecatrónico por las bases que tiene, pues sí tiene más posibilidades de un posgrado. Igual, nuestra fortaleza aquí en CUCSUR, pues es la industria, ¿no? Yo creo que un 80% de nuestros egresados se posiciona a trabajar en la industria. Aquí en la región, pues sí tenemos como los ingenios, pues, que tenemos aquí en El Grullo, en Casimiro Castillo, tenemos mecatrónicos, pero la verdad, ahorita el campo más fuerte que tenemos es en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Ahí tenemos estudiantes en empresas como IBM, en Hewlett Packard, HP, lo que es en Sanmina, en Flextronic, en Continental, en Jabil. Otras empresas más pequeñas que son proveedoras de estas grandes empresas. Entonces nuestro campo más fuerte sí está en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿verdad?
Y me llama la atención el aspecto que usted comentaba sobre la investigación, porque incluso siendo estudiantes pueden participar ya en investigación temprana.
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en la carrera de mecatrónica, ellos para poder egresar tienen que desarrollar un proyecto final de carrera, donde varios de esos proyectos pues van de la mano con los investigadores del Departamento de Ingenierías, ¿va? Entonces, los compañeros ya desde sexto semestre empiezan a trabajar en ese proyecto. Tienen año o dos años, dependiendo cuándo se aprueba su protocolo de investigación o su protocolo de su proyecto, para poder terminarlo. Obviamente, al finalizar lo que es el octavo semestre, pues deben de concluir este proyecto, ¿no? Ya no debe quedar nada más en papel. Si es en el área de investigación, pues también ellos deben de presentar en algunos congresos algunos artículos, ¿verdad? Todo depende el área que ellos vayan a tomar. Pero sí, tanto tanto aunque estén en proyectos de investigación o proyectos enfocados más a resolver o solucionar problemas en la sociedad, pues también ya van tomando cuestiones de metodología, ¿no? Cómo ir paso a paso enfocándote a resolver ese tipo de problemas que se les presenten. Entonces, sí, desde sexto semestre los chavos ya formalizan un protocolo para proyecto o un protocolo ya de investigación, ¿va?
Me parece muy interesante este punto que nos comparte. Y bueno, además, en la actualidad, el hablar un segundo idioma, y especialmente el inglés, que es considerado como el idioma de los negocios, o sí, uno de los idiomas más importantes, muchas investigaciones y datos también están redactados en inglés, ¿no? En esta
sí,
área.
Sí, fíjate, obviamente por ser una de las carreras tecnológicas, obviamente todo lo que vemos de ya todo lo que conectamos a la energía eléctrica, pues lo podemos automatizar. Entonces un mecatrónico, toda esa cuestión de este lenguaje de automatización, pues toda la bibliografía la encontramos, la más reciente obviamente en inglés, ¿va? Entonces sí es un es algo que requiere un plus, que requiere nuestros estudiantes, y se nota, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un estudiante prepa que ya tiene un buen dominio del inglés y se va a sus prácticas profesionales, sí se nota el arranque a una mejor posición ya en la industria. Igual a muchos de nuestros egresados que, bueno, por X motivo se les ha dificultado, se les dificulta lo que es el idioma del inglés, pues fíjate que las empresas también tienen escuelas dentro de la industria, de sus propias empresas, para que estén tomando lo que es clases de inglés. Obviamente las empresas ahorita les preocupa mucho esta parte, obviamente porque, obviamente lo decías, ¿no? Es el idioma universal, ¿no? Y más en la cuestión tecnológica. Entonces, ellos se preocupan en ese sentido y les ofrecen a todos sus trabajadores el poder tomar este tipo de cursos. Pero sí, haz de cuenta, quien trae una base de un idioma, del idioma del inglés, pues sí, obviamente crece más rápido afuera, ¿no? Dentro, y obviamente lo ve reflejado en lo económico, ¿verdad? Ocupando puestos más importantes de una manera más rápida.
Sí, se abren bastante puertas, son herramientas que abonan a la formación integral. Y doctor Domingo, me gustaría también preguntar, a propósito de la infraestructura aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, ¿con qué laboratorios cuenta los estudiantes?
Mira, aquí en la Academia Mecatrónica obviamente sí compartimos algunos laboratorios, pero hay unos que sí son más exclusivos de nosotros. Por ejemplo, tenemos el laboratorio de automatización, control y robótica aplicada. En este laboratorio tenemos un brazo robot que fue donado por la Volkswagen de Puebla. Obviamente a la Volkswagen de Puebla le interesa que nuestros estudiantes tengan dominio de este tipo de tecnologías. Te voy a ser sincero, este brazo robot, pues no es fácil poderlo adquirir. Nosotros, a lo mejor con nuestro presupuesto, fuera muy difícil tener algo así. Es un brazo robot que ronda alrededor de los 20 millones de pesos, ¿eh? Entonces sí es complicado, pero bueno, a la Volkswagen le interesa que nuestros egresados de mecatrónica pues tengan el conocimiento, el dominio de esta tecnología. Ahorita ya tenemos afortunadamente muchos estudiantes que no necesariamente se van a la Volkswagen de Puebla. Sí tenemos incrustados ya trabajando, pero hay otros estudiantes que este plus de manejar esta tecnología que es alemana, pues les interesa otra industria aquí a Guadalajara, y dicen, ¿sabes qué? Tienes en tu currículum, ellos ponen conocimiento, manejo del brazo robot Kuka, tal modelo. Entonces eso es un plus para ellos, y muchas de las veces es lo que los hace atractivos también, ¿no? Contamos también con laboratorios de impresión de 3D, que también tenemos impresoras, algunos escáner, que también nos sirve mucho. Ahorita está mucho de moda, ¿no? La cuestión de la impresión con polímeros. Entonces aquí la cuestión es de que se enfocan también al área de diseño mecánico. Entonces es un laboratorio que se complementa, un laboratorio de diseño con el laboratorio de impresión 3D. Y tenemos los laboratorios transversales, que es el laboratorio de electrónica, el laboratorio de electricidad, que lo compartimos con otras carreras, pero que nosotros también de manera muy fuerte estamos transitando en estos laboratorios, ¿no? Tenemos obviamente centro de cómputo, porque también llevamos materias donde el mecatrónico debe de enseñarse a programar, ¿verdad? También tenemos el laboratorio de redes, que lo compartimos con Teleinformática, porque también un mecatrónico debe tener conocimientos bases de poder generar una red, ¿no? Cómo se comunican los equipos, ¿no? De manera ya sea alámbrica o inalámbrica. Entonces, sí, tenemos una buena gama de laboratorios. Tenemos el laboratorio de torno y soldadura, que lo compartimos con la carrera de IOS, de SUEMA, pero que es importante también que un mecatrónico tenga este tipo de conocimientos, ¿verdad? Manejo de equipos especializados.
Claro que sí, entonces de tal forma que además de la guía que reciben los estudiantes en su formación en las aulas, tienen oportunidad de estar constantemente practicando, de aprender en laboratorios, en el centro de cómputo, y además, pues al realizar sus prácticas profesionales, estar listos cuando salgan realmente ya al campo laboral.
Así es, mira, y también otro plus que se ha resaltado en la carrera es el poder participar en concursos de nacionales, ¿no? Hemos participado también en internacionales, pero se han celebrado aquí en México. Por ejemplo, está en lo del Robot Now, que bueno, en el 2016, 2017 y 2018 fuimos campeones, hemos sido campeones. Este año pues se va a celebrar hasta el mes de noviembre. No sé si por la cuestión presupuestal podamos asistir, pero bueno, somos vigentes en esta categoría, también en las categorías de Minisumo, que son robots pequeños de 10x10, de 10 centímetros por 10 centímetros, son robots autónomos pequeñitos, pero que también hemos ganado competencias nacionales, ¿no? Entonces, la verdad que esto nos da un plus, el poder que los estudiantes nos representen, no nada más al centro universitario, sino a la Universidad de Guadalajara. Quiero decirte que dentro del Now Challenge somos la única institución, el centro universitario, que ha representado a la Universidad de Guadalajara durante 2 o 3 años consecutivos y siendo campeones, ¿no?
Excelente, pues creo que son temas muy interesantes los que nos comparte. Y bueno, ¿hay algo más que guste añadir?
Pues nada más hacerle la invitación a todos los estudiantes de preparatoria que se encuentren ya sea en quinto semestre, sexto semestre, bueno, que no le tengan miedo a una carrera de ingeniería, ¿no? Luego, desafortunadamente, la ideología ya de la cultura mexicana es de que luego nos dicen que las matemáticas son complicadas, no estudies una ingeniería porque va a ser mucha matemática. Yo siempre les he dicho, ¿no? Obviamente sí vamos a ver matemáticas, pero las matemáticas es como cualquier deporte, ¿no? Cualquier afición. Si a ti te gusta el cantar, el crear un deporte, si lo ensayas o lo practicas, pues te vas a hacer bueno para esa disciplina, ¿no? Entonces las matemáticas también es estar practicando. Yo les digo que lo que vamos a ver en ingenierías, pues es un, ahora sí que es un compendio que hemos visto desde la primaria, secundaria, preparatoria, y bueno, aquí ya no lo vemos un poquito más a fondo en algunas problemáticas, pero siguen siendo las mismas matemáticas, sigue siendo el mismo álgebra. Entonces, pedirles que no tengan miedo, y la verdad que al final que salgan una ingeniería, no nada más mecatrónica, al salir de una ingeniería en cualquiera de las disciplinas que podamos tener en las ingenierías, pues va a ser bien recompensado en lo económico. La verdad que yo creo que no es por nada, pero ahí están las estadísticas, nos lo indican, que las carreras tecnológicas son muy bien pagadas, ¿no? Muy bien valoradas, ¿verdad? Entonces, pues, está en invitación, ¿verdad?
Por último, teléfonos, correo electrónico para más información.
Sí, mira, si quisieran tener una información más en concreto, pues pueden acudir al edificio B en la coordinación de mecatrónica con su servidor Domingo Velázquez Pérez, coordinador de la carrera de mecatrónica, o bien pueden llamar al teléfono 317-38-250-45, o en las redes sociales nos pueden encontrar como Mecatrónica Cuxur, ¿verdad? Cualquier cuestión ahí los podemos atender a través de redes sociales, a través de vía telefónica, o bien si quieren venir a visitar nuestros laboratorios, pues las puertas están abiertas, ¿verdad?
Doctor Domingo, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista.
No, pues muchas gracias, Silvestre, por esta invitación.
Llega el momento de hacer una breve pausa. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información en Punto UDG. Esta tarde en entrevista nos acompaña el doctor Emanuel Espinosa, quien es coordinador de la Ingeniería en Teleinformática. Bienvenido.
Hola, mucho gusto.
Gracias por acompañarnos. Pues bien, estamos en este periodo de septiembre, el periodo para hacer registro al calendario 2020A en los centros universitarios de UDG, y nos gustaría conocer más información sobre la oferta académica, sobre las carreras. ¿Qué es un ingeniero teleinformático? ¿De qué se trata esta carrera?
Bien, mira, un ingeniero en teleinformático es aquel que está involucrado en cualquier proceso donde se maneja información, ¿sí? Es aquel que tiene que almacenar información, adquirir información y procesar información. Muchas veces necesita desarrollar un sistema, una red, por ejemplo, para transmitir la información en la industria, en una empresa, en una institución. Y esta información en ocasiones tiene que ser almacenada, por ejemplo, en servidores, o bien procesada de manera que sea interpretada por la institución o institución. Y ahí interviene él con, a lo mejor, con algoritmos, con programas, con bases de datos. Entonces, está enfocado en eso, en el manejo de esta información, en la gestión de esta información. Entonces, su campo laboral empieza a ser en toda esta parte, ¿no? Donde se maneja información. Y estamos hablando de que estamos en una, en una era de información, ¿okay? Entonces, esta carrera empieza a repuntar por esto, ¿no? Actualmente se está generando una cantidad descomunal de información que, si bien no está de manera útil, no está almacenada, no está en el momento que debe estar o en el lugar donde debe estar, se vuelve inservible aunque tengamos tanta información. Y es donde entra el papel del teleinformático, en hacer esta información útil.
Perfecto. Entonces, el campo laboral del ingeniero en teleinformática es bastante amplio, justamente por que nos encontramos en una era de las tecnologías y una era de información.
Sí, sí, estamos hablando de que el ingeniero en teleinformática lo vas a encontrar en diferentes áreas. Los tenemos en hotelería, en embajadas, en empresas de IT, IBM. Eso es más intuitivo, ¿no? Más se interpreta que ahí va a acabar trabajando un teleinformático, ¿no? En empresas de IT. Pero te digo, o sea, también puede ser que trabaje en otras áreas, en incluso esto donde embajadas comentaba, donde hay información que se debe de estar procesando y es donde impacta el ingeniero en informática.
Interesante.
Teleinformática, perdón.
Me parece muy interesante y bueno, también se cuentan con laboratorios aquí en el centro universitario, con espacios adecuados para practicar y para abonar a la formación del estudiante. ¿Qué nos podría compartir sobre esto?
Sí, aquí la carrera de Ingeniería y Teleinformática en el Departamento de Ingenierías contamos, la carrera de Teleinformática hace mayor uso del laboratorio, por ejemplo, de redes, donde aprenden el estudiante a cómo configurar una red, cómo configurar los dispositivos involucrados en una red, desde el servidor, routers, switchers, y tenemos otro laboratorio que, por supuesto está equipado con todo este tipo de tecnología, tanto para alámbrica, se puede decir, Ethernet, o tecnologías inalámbricas también para... Actualmente la tendencia va a que, por ejemplo, tú en tu celular, procesas sí. Información, tu foto, Instagram o algo, y un problema. Se distribuye incluso hasta la información, cómo se almacena, está distribuida en diferentes computadoras en el mundo y también cómo la procesamos. Y para eso hay que distribuir. Y esto luego, al resolver este tipo de problema, se le conoce como cómputo paralelo y es lo que estamos impulsando en estos laboratorios. Y pues además tenemos para el desarrollo de las tecnologías de Internet, el IoT, que son los embebidos para ahorita, no sé, una lavadora está conectada a Internet. La programación de estas cosas, quiero hacer hincapié que no es el desarrollo electrónico de eso, sino es la programación de estos Internet de las cosas, de estos dispositivos, tu reloj inteligente, tu celular, tu quizá más adelante hasta las gafas, de hecho ya hay desarrollo sobre eso. La programación de esto es en lo que se está poniendo énfasis en el ingeniero de teleinformático.
Digamos, entonces es una parte intangible, pero que hace que estos elementos tecnológicos funcionen. De lo contrario, pues pueden tener circuitos, etcétera, pero no funcionarían apropiadamente sin esa programación o esa parte. Pues bien, es un tema sumamente interesante y más en la actualidad, que estamos tan relacionados con las tecnologías. Doctor Emanuel, ¿algún otro punto que usted guste compartirnos?
Sí, que deberían de considerar alguien que esté interesado en este ámbito, que ciertamente esto es el futuro de la industria. Cada vez, incluso, por ejemplo, hasta en la industria automotriz, toda la tendencia va a que, por ejemplo, hasta un vehículo empieza a funcionar con la información que se genera desde todos sus sistemas. Y se controla el vehículo con esa información. Por ejemplo, aquí este estudio seguramente está almacenando en alguna parte información. Estoy hablando de la industria, estoy hablando ahorita de la radio, puedo hablar de quizá una tienda que empezó como una tienda quizá de abarrotes, en la que quizá primero tenían un punto de acceso, después empezaron a distribuir el producto y después se pudo llegar a convertir en un Amazon. Estamos hablando de que la información se empieza a volver muy importante para el desarrollo de la industria. Entonces, que considere alguien que tenga una afinidad a esto, que por supuesto que esto apenas está iniciando, y con el desarrollo de estas tecnologías, la demanda incluso está incrementando. Actualmente en la bolsa de trabajo de México, la profesión que más se demanda es la del teleinformático o informáticos. Y en el mundo, cualquier carrera que tenga que ver con las ciencias computacionales, hay una fuerte demanda sobre esto, sobre todo en el procesamiento de la información, porque repito, estamos generando una cantidad descomunal de información que no está, que solo la tenemos ahí, que incluso ya no sabemos ni dónde guardarla.
Excelente, pues muchas gracias por compartirnos esta información. Por último, me gustaría que nos dijeras líneas de contacto, correo electrónico, teléfono, para quienes estén interesados.
Sí, por supuesto. Claro que pueden contactarme a mí directamente. Soy el coordinador de la carrera de Ingeniería en Teleinformática. Me pueden contactar a mi correo, carlos.espinosa@cupsurudg.mx, o bien al teléfono, conmutador 317-382-5010, con extensión 57037.
Excelente, pues muy bien, doctor Carlos, gracias por compartirnos esta información y acercarnos un poco más a conocer de qué se trata esta ingeniería. Y así llega el momento de despedir el programa de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía. Les invitamos para que sigan en la programación de Radio Universidad. Al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
Radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.